Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que cada lunes, a estas horas tienen el gusto de escuchar opiniones para hacerse una composición del lugar y tener su propia opinión, que eso es lo más importante de todo.
Bueno, antes que empecemos a hablar tú y yo, la portada del periódico el día de hoy me sorprendió y lo quería comentar contigo porque yo no me enteré. Ayer no hice ninguna gestión, extrañamente, telemáticamente, pero dice que una avería merma la red telemática del gobierno. Más de 1.200 servidores virtuales de la comunidad autónoma se encuentran fuera de servicio desde el pasado martes.
Importante, y sobre todo son de estas cosas que a las que probablemente por ser verano y ya estar muchas personas de vacaciones no se han percatado de ello, ¿no? O igual la relevancia del problema pues es un poquito menor por tanta gente ya de vacaciones.
Pero desde el martes.
Pero bueno.
Yo es que gracias a Dios esta semana no he hecho ningún papel telemáticamente, que es un hartazgo hacer papeles telemáticamente.
Pero, eso es que ya lo sabías.
No, que ya estoy cansadísimo. A veces prefiero pedir cita previa e ir a ver a alguien. Pero sí. A veces es dificilísimo.
Sí, el problema ya no es que haya pasado, sino que esté durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, no sé si tal vez tenemos pocos expertos en la materia y también han cogido vacaciones, ¿no? Pero realmente nos da un eco de que, bueno, la situación, que yo creo que si lo extrapolamos un poco al resto de las cosas en general, de lo que vivimos, ¿no?, en nuestro día a día y en lo que nos afecta en nuestro entorno, pues es lo que estamos palpando, ¿no? No ya solo que haya problemas, que siempre ha habido problemas, sino que los problemas tardan mucho en arreglarse, ¿no? Pues, no sé, tenemos una sensación de que de un poco de caos, ¿no? Y realmente esta situación que comentamos, pues no viene a ser más que otra flecha en ese sentido de que ya no es que haya un problema, que puede haberlo, sin duda. Y todo lo que afecta a estas nuevas tecnologías, pues estamos muy expuestos, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tardamos en arreglar estas cosas, ¿no? Bien, tendríamos que pensar un poquito por qué se dan estas cosas y sobre todo si estamos capacitados en general para asumir los problemas que nos pueden venir dados del uso de las nuevas tecnologías, porque dependemos muchísimo de ellas. Y una caída de este estilo para gente que necesite estar interactuando constantemente con la administración es un problema de carácter bastante grave, ¿eh?
Y las alternativas que tienen los usuarios, es decir, que si desde el martes no se puede hacer el 20% de las gestiones telemáticas del gobierno de Canarias, ¿qué alternativas nos están ofreciendo y qué tipo de información, claro, se le está aportando? Yo la verdad es que digo que no he hecho ninguna gestión telemática la semana pasada. Pero imagino que les darán norte cuando vean error, submit, found not, no sé qué, o que les pase, ¿no? Le darán norte. Pero bueno, vamos a lo que nos vamos, porque el Tribunal Constitucional le ha vuelto a lavar la cara a la situación política y ha dicho que es plenamente constitucional, puesto que la Constitución no prohíbe las amnistías, que por eso mismo es constitucional. Vamos por mal camino con respecto a la credibilidad del Constitucional, ¿no?
Bueno, yo en este punto lo que sí querría resaltar es, poner, digamos, en consonancia con la realidad que tanto los magistrados del Tribunal Constitucional, y lo amplío, si se me permite, a los magistrados del Tribunal Supremo, son personas perfectamente formadas en derecho. Es decir, estamos cogiendo una sensación de que tenemos malos jueces, ¿no?, o incapaces, o estas cosas, porque están dándose una serie de sentencias o resoluciones que desde el punto de vista del ciudadano de a pie nos parece súper contradictorio y nos puede hacer ver, y realmente con el Tribunal Constitucional está pasando, sobre todo en estos últimos tiempos, que dudamos, ¿no?, de la credibilidad y de la competencia de los magistrados que forman el alto tribunal, ¿no? Y quiero poner en consonancia la importancia, la relevancia de su formación, ¿no?, y de sus capacidades, ¿no? No todo el mundo puede llegar a puestos tan altos, ¿no? por lo tanto, vamos a darle el valor que tienen cada uno de los magistrados, tanto del Constitucional como del Supremo, y vamos a mantener esa confianza en que los mejores llegan a este tipo de puestos, ¿no? El problema no creo que sea de personas, sino que creo que el problema es del sistema, ¿no? Lo que no se puede es hablar, pero incluso antes de que se produzca una sentencia, del sector conservador y el sector progresista. Vamos a ver, son magistrados. Independientemente de su adscripción política, debería de ejemplificarse pues lo que estamos hablando, ¿no? Esa formación jurídica que tienen, muy sólida, muy contrastada. Son gente con mucho prestigio, pero es verdad que este sistema que tenemos, que nos hemos dado, de que la justicia, tenemos un poquito miedo a la justicia y, por lo tanto, para que no sea algo endógeno, para que algo no sea algo que se vaya siempre aparte del control de la ciudadanía, pues tenemos que meterle ahí una especie como de comisionistas políticos, ¿no? Y eso es lo que está deteriorando el sistema. Creo que el aval que ha dado el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, podemos estar de acuerdo o no en el sentido de, bueno, que creamos conforme a la ley de la amnistía, pero está fundada en derecho, ¿no? Esa resolución del Tribunal Constitucional está fundada en derecho, y eso es lo que tenemos que poner, digamos, que en importancia, ¿no? En este caso. A partir de allí, debemos de plantearnos si el sistema de elegir a los jueces que están en los altos tribunales debemos de cambiarlo, ¿no? Es decir, lo que es indudable es que la separación de poderes cada vez en España se ve más dificultada, ¿no? En algunos casos es que prácticamente parece imposible, ¿no? Porque cuando antes de empezar a estudiar el tema en el Tribunal Constitucional, ya estamos hablando de que la parte conservadora va a decir X y que la parte progresista va a decir X más Y, pues estamos haciendo un flaco favor a esa credibilidad de la justicia, ¿no? Por lo tanto, está fundada o fundamentada en derecho el aval que el Tribunal Constitucional ha dado a la ley de amnistía. Hay que decir que sí, hay que decir un rotundo sí. Otra cosa es que estemos de acuerdo, ¿no?, en la interpretación que se puede hacer de la Constitución, porque la Constitución realmente viene a ser ese traje a medida que nos dimos en el 78, un poquito amplio para que puedan entrar personas un poco más gruesas y también un poquito más estirado para que la gente más alta también pueda entrar. Es decir, es un traje que no está hecho a medida, es un traje un poquito amplio
así
para
debe
que
ser
podamos
la Constitución.
Entrar todos.
Así deben ser las Constituciones, un marco amplio donde quepa. Pasa que a mí me da un poco de miedo la falta de prestigio que están teniendo las últimas deliberaciones o las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, porque debería ser una institución completamente consolidada y referente, ¿no? Ya una vez que hay un informe favorable del Constitucional, no hay más que discutir. Las normas son las normas, las leyes son las leyes, y este es el procedimiento. La ley de amnistía es constitucional. Otra cosa es que yo opine diferente, pero la ley dice eso. El problema está en que ¿por qué no se blinda la independencia de esta institución, de este órgano tan importante, este contrapeso de poder que debería ser el Tribunal Constitucional, un garante de la Constitución real, no al servicio de unas ideologías, porque hay 6 y 4. Claro. 6 conservadores, 4, o 6 progresistas, 4 conservadores. Y mañana, cuando cambie el gobierno, cambiará el sentido del Tribunal Constitucional. Y eso no debería ser así.
Exactamente. No estamos poniendo a personas sin formación y sin solvencia jurídica en esos puestos. Esas personas tienen esas capacidades y esas cualidades. Por lo tanto, el problema, insisto, es el sistema de elección de los magistrados, ¿no?
Y que los pongan y los quiten, Antonio. Fíjate tú,
efectivamente.
Oye, vitalicio. Es decir, los elegimos entre todos, pero son vitalicios. Con lo cual ya no me deben ningún favor. No me deben la renovación dentro de 5 años.
Claro, pero ahí estamos en el germen.
Por ejemplo, si yo digo una idea, ¿no? Sí. Para intentar garantizar la independencia absoluta del Tribunal Constitucional.
Totalmente de acuerdo, pero entonces nuestro carácter democrático debe evolucionar, porque realmente la separación de poderes viene dado precisamente para que un poder se contrarreste al otro y, por lo tanto, todo pueda llevarnos a una lógica, independientemente del sentido ideológico que tengamos. Pues bueno, un poder frena al otro y, por lo tanto, siempre habrá un núcleo que pueda ser común, ¿no? Pero claro, también tenemos mucho miedo a ese poder omnívodo de los jueces, como poder judicial al margen del resto de las cosas. No olvidemos que los jueces lo que hacen es interpretar las leyes. Las leyes las crea el legislativo, ¿no? El pueblo soberano. Representado en las Cortes Generales, pero los jueces lo que hacen es interpretar las leyes. Por lo tanto, siempre se ha tenido ese miedo de que si los jueces son totalmente independientes, pueden interpretar cosas totalmente al margen del sentido de la mayor parte de la ciudadanía. Y de ahí viene un poco este sistema de elección de magistrados, digamos que a dedo de las distintas opciones políticas, porque se supone, en teoría, que las opciones políticas representadas en el Parlamento es o representan a la mayoría del sentir de la ciudadanía. Por lo tanto, partimos de la base de que el poder legislativo, en principio, no es un mal, ¿no? Entendemos que es el común de lo que hemos votado. Claro, cuando nos encontramos con un sistema tan peculiar como el sanchismo, que lo desvirtúa todo, el legislativo no representa realmente a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? O sea, un diputado del Partido Socialista o del Partido Popular, que sea canario y esté en Madrid, pues no va a defender mayormente la peculiaridad de un tema en Canarias, sino lo que le venga dado desde sus centrales, ¿no? Por lo tanto, estamos pervirtiendo un poco esa nobleza del legislativo. Claro, si eso lo trasladamos a que queremos tener un poder judicial que sí sea independiente, pero que no vaya por libre, pues vamos a meter allí a personas. Claro, estamos en la misma, estamos pervirtiendo también el sistema judicial, y de ahí este tipo de situaciones que ponen en un brete, en situaciones como el de la amnistía, a un tribunal, al más alto tribunal de España, que como muy bien dices tú, debería dictar sentencia, y sobre esa sentencia todo el mundo, independientemente de nuestra ideología, pues acatar esa resolución y punto. Pues como se ve tanta politización de la justicia a esos niveles que son tan importantes para el devenir de las innumerables leyes que un gobierno peculiar como el que tenemos puede ir aprobando, pues nos hace dudar, no tanto del Tribunal Constitucional, sino del sistema jurídico que tenemos en base a la politización de ese poder, de ese gran poder que tiene que frenar un poco al legislativo y sobre todo al ejecutivo.
Y la colonización de todas las instituciones, que eso es una realidad. El problema está en que no lo ha hecho solamente el PSOE ahora. Ahora se están pasando todos los límites y todas las barreras. Pero esto viene históricamente haciéndose de una y otra parte. Y lo peor, o por lo menos lo que me llama la atención, es que en esta oportunidad que tenemos que buscar una alternativa, no haya un Partido Popular con una bandera clara de la independencia de los poderes, de la transparencia de lo público, de la lucha contra la corrupción, proponiendo medidas que a algunos pues nos llegue a ilusionar, ¿no? Es decir, es el silencio por respuesta. La reforma de la justicia, venga, hazla tú, que cuando llegue yo ya me interesará a mí. Esto, pues hazlo tú, que ya cuando llegue yo me interesará a mí. Así no podemos seguir. Y de verdad que faltita.
¿Qué
partido tenemos de un partido nuevo, de un partido que no tenga mochilas, que alguien que no tenga que pagarle deudas a nadie y que piense en el bien de los ciudadanos? Pero no lo tenemos,
claro,
no lo hay.
Eso ha habido en su momento y hemos visto que tampoco ha venido, porque yo creo que la sociedad no está preparada. Tampoco.
Ni la sociedad ni se lo van a permitir fácilmente los medios de comunicación y el bipartidismo convencional. Es decir, un partido alternativo, porque eso mientras que sean extremos a la derecha o a la izquierda de nosotros, lo permitimos. Pero alguien que nos pueda comer el césped a los dos campos, no nos gusta.
No nos gusta. Pero es verdad que los distintos.
Vamos para adelante, que yo quiero hablar contigo, aunque sean cinco minutitos, del hartazgo del socialismo actual, del sanchismo.
Sí.
¿Tú crees que está a punto de revelarse la fase del socialismo contra Sánchez?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que el sanchismo se ha fomentado mucho sobre la base de sus afiliados. Por lo tanto, la afiliación del Partido Socialista de base está muy. No sé, voy a inventarme un palabra, sanchirizado, ¿no? O sea, es complicado que las bases como tal vean algo mal del sanchismo, pero sí es verdad que estos temas de corrupción han ido levantando alfombras que antes parecía imposible que se levantaran, y ese socialismo histórico, que realmente es el origen de estos dirigentes de ahora, o sea, siempre digo que Pedro Sánchez se incorporó al Partido Socialista viendo a Felipe González, por lo tanto, ese socialismo histórico es la base de este socialismo, pues yo creo que esos históricos que, aunque han perdido mucho peso de cara a la base, sí es verdad que son referentes pues, culturales, intelectuales, del socialismo de siempre.
Man, yo creo que referentes de la fachosfera, ¿eh?
Bueno, no. Yo creo que tú lo has dicho en muchas veces, lo has comentado, que todo el que no piense igual que Sánchez, para Sánchez es fachosfera, ¿no? Creo que gente intelectual del socialismo histórico están empezando a levantarse, viendo probablemente que digamos la base del sanchismo está removiéndose, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante, creo que son referentes, es indudable, o sea, nadie es santo del todo, ni diablo del todo, por lo tanto, todo el mundo tenemos nuestras mochilas atrás, pero fundamentalmente un personaje como Felipe González, que yo creo que es realmente el alma mater de lo que puede ser el socialismo que venga tras el sanchismo, pues están levantando un poco la palabra, ese hartazgo de ver cosas que yo creo que para un socialista de pro de siempre, estas cosas que estamos viendo no pueden entenderse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí hay un movimiento que se va increciendo poco a poco, sobre todo, pues yo creo que ahora liderado por personajes muy importantes del socialismo histórico y del socialismo actual, que aunque no tienen ese carisma que, por ejemplo, podían tener esos socialistas históricos, que evidentemente no van a poder tomar ahora mismo el poder del socialismo, del PSOE actual, pero hay que buscar a ese personaje que dentro del socialismo actual, una persona moderna, pues pueda tener ese carisma de caras a un posanchismo, ¿no? Creo que sí que se está levantando un poco todo ese sentir, ¿no?, del socialismo mucho más amplio, mucho más abierto, ¿no?, mucho más centrado, y la verdad es que me da una cierta esperanza que de aquí a un tiempo veamos un Partido Socialista muy diferente al que estamos viendo en la actualidad.
Más de uno tiene ganas ya, entre los que yo me incluyo, que el PSOE vuelva a ser un partido socialdemócrata en el que uno pueda pensar, en que a lo mejor puede pensar en votarlo. Antonio, claro. Lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene volvemos. ¿Estás por aquí de vacaciones este año o fuera? ¿Te mantienes todo el verano?
Me quedo. Yo el verano trabajo y me gusta trabajar en verano porque es realmente cuando las ciudades están más desiertas, cuando más disfrutas del entorno que tenemos, que en el día a día no lo saboreamos. Así que lo trabajo el verano y contento de hacerlo, la verdad.